Hablamos, señoras y señores, de Carolina Valverde. Bienvenida al 2025, Caro.
Año.
Sí, tal año, cual, tal va? Cual. Feliz año, muy
en
bien.
En este nuevo ciclo.
Muy bien.
Se te ve tostadito, ¿no? Hubo sí. Unas vacaciones, hay unas vacations, un disfrute.
Hubo mucho disfrute. Entonces ahora le estoy dando al agua. Estábamos sí. Hablando de eso, que las vacaciones son para disfrutarlas, ¿viste? Sí. No para... para
y qué lindo evitar. Las bodegas, por
qué
favor.
Qué lindo.
Yo hoy por hoy, ¿vos sabés que ya no pienso viajes? O no pienso en lugares para irme de viaje si no hay una bodega, aunque sea una para visitar. Pero bueno, vos sabés que hoy te vengo con otra cosa también exquisita, riquísima, porque vos sabés qué día es hoy.
¿Qué día es hoy?
Hoy es el Día Internacional del Pistacho.
¡Ay, qué rico!
O del pistacchio, como se diría, porque en Italia es como súper común,
claro.
Digamos, un fruto que se suele consumir muchísimo. Allá en Italia nosotros acá también consumíamos antes, pero en menor cantidad, y se empezó a poner como un poco de moda, empezaron a haber producciones locales. Las primeras plantaciones de pistacho acá en nuestro país datan de la década de los 80, más o menos.
Ah, mira.
Pero más o menos en los 90, 90 y algo, se empezó ya a producir más comercialmente.
¿Dónde se produce el pistacho acá en Argentina?
Bueno, la principal provincia productora es San Juan.
Ah, mirá.
También otras como Mendoza y La Rioja, pero la principal sigue siendo San Juan, que en este momento cuenta con 6.500 hectáreas
¡apa!
De cultivo de pistacho. Es la que mayor cantidad de hectáreas tiene de pistacho. Luego sigue Mendoza con 950, mirá la diferencia, y La Rioja con 210.
Mirá, ya hay otros, Mendoza.
Sí. Sí, sí, sí. Ya hay otros lugares, como por ejemplo la Patagonia, también la Pampa, que están viendo de también hacer producción de pistacho, porque la verdad es como que hubo como un boom, se empezó a utilizar mucho en pastelería. Entonces, por ejemplo, ya hoy por hoy estamos hablando de que muchas panaderías y pastelerías de especialidad acá, sobre todo en Buenos Aires, pero me imagino que también debe pasar en otras partes del país. Vos sabés que ya tienen hasta tratos exclusivos comerciales con los productores de pistacho, sobre todo de San Juan, que es la mayor cantidad de superficie cultivada, para que le guarden la cosecha, porque es un producto muy buscado.
Muy pedido.
Y, por ejemplo,
para
helados,
los helados, eso.
Necesitas mucha cantidad de pistacho.
Claro, porque el pistacho
ahora
es como
no
muy
tengo
suave.
La cantidad exacta, pero necesitas mucha cantidad de pistacho. Entonces estamos hablando de que tanto heladerías como pastelerías ya hasta tienen sus tratos comerciales exclusivos, es decir, che, yo te compro toda la producción, pero vos guardame toda tu producción a mí. O sea, no me dejes con faltante de pistacho.
Ah, mirá.
¿Entendés? Sí, sí, por eso hace falta más todavía. Por eso yo me parece bien como que se vayan ampliando, porque también puede llegar a ser una oportunidad, ¿no?
Para
un productor que
pistacho.
Lo pueda hacer, claro. Para un productor del agro que lo pueda hacer, me parece como una súper oportunidad. Por eso se está ampliando muchísimo, digo, más allá de San Juan, La Rioja y Mendoza, estas provincias de la zona de Cuyo, que se esté amplificando la producción para otras provincias del país.
Ya me imagino vino con dejo a pistacho.
¡Ay!
¡Qué rico!
Y a veces se puede llegar a encontrar. Tendría que buscar a ver si no lo sentí así como descriptor en algún vino. No mucho, pero bueno, puede llegar a pasar. Vos sabés que además el pistacho tiene muchas propiedades, ¿no? Muchas propiedades nutritivas. Tiene mucha más fibra que otros frutos secos, ¿no? Que podemos encontrar como almendras, nueces, etcétera. Cuenta con grandes cantidades de minerales como el fósforo, magnesio, potasio y calcio. Y posee también muchas vitaminas. Y vos sabés que también es uno de los árboles más antiguos del mundo. Data de 7.000 años. Es originario de Asia, pero vos sabés que en algunas excavaciones, sobre todo en la zona de Turquía, se han encontrado vestigios de 9.000 años del árbol de pistacho.
Porque
así que es uno de los, insisto, uno de los árboles más antiguos del planeta.
Yo siempre me pregunto a qué
fruto
punto
noble el pistacho, mirá.
¿A qué punto ha llegado el descubrimiento por hambre, claro, por la subsistencia, de encontrar algo tan rico adentro de una semilla chiquita, viste? Como, ¿cómo llegaste hasta ahí?
Claro, ¿no?
A comer eso.
No sé, si yo tuviese que arriesgar algo, mirá que muchos de ese tipo de descubrimientos se dan por los animales.
Ah, ok.
Viste que los animales van, lo comen, entonces el humano ve, ¿no? Cómo va el animal y come determinado fruto. Y ojo que puede venir por ahí. No sé claro. si es el caso del pistacho.
Claro, claro.
Pero digo, muchos descubrimientos así, por ejemplo, pasó con el amarula, ¿no? Que empezaron a ver que los elefantes lo consumían, y como ese fruto estaba fermentado, los ponía así como medios loquitos. Claro. Y de ahí, bueno, después vino el licor y bla, 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 bla.
Qué rico también.
Pero ojo que mucho de esos descubrimientos, ¿no? De frutos comestibles suelen pasar por observación a los animales. Mm. Así que, bueno, festejamos el Día del Pistacho.
El Día
a
del
mí,
pistacho.
Me encanta sí. los cannoli de pistacho, en lo dulce, los helados. Los helados se puso de moda, viste que es como un sabor vintage.
Sí.
En un momento estuvo de moda, después pasó y ahora está en pleno auge. Miles de heladerías que te ofrecen pistacho, pero ojo al piojete.
A ver.
El color del helado de pistacho es más como un verde bien apagado,
claro.
medio gris.
Porque eso
si lo
te iba
ves
a decir.
Con ese verde radioactivo es porque tiene colorante.
¡Ay, va! Mirá
claro.
vos.
No, no, el pistacho no tiene. De hecho, si vos comprás y ves el
lo
fruto
deshaces.
En vivo y en directo, no es un color verde radioactivo, no sé, estilo increíble Hulk.
Claro.
Eso es porque el helado tiene colorante. Y si ves que tiene mucho aroma, lo mismo. No es pistacho, o sí es pistacho, pero en muy poca cantidad. Lo que tiene es esencia de almendra para tratar de suplantar ese sabor del fruto seco del pistacho.
Claro, porque lo que tiene es que el sabor del pistacho es muy suave. Entonces,
es
esto que
suave.
Vos decís, ¿no? Se debe necesitar mucho para
mucha
saborizar
cantidad.
Un helado, por ejemplo.
Sí, mucha cantidad de pistacho para saborizar un helado.
Y no debe ser barato.
No. No, por eso, por ejemplo, yo me acuerdo, no sé si sigue estando hoy por hoy, pero hay ciertas heladerías que te restringen la cantidad de pistacho que vos podés comprar de helado.
No
de
sabía.
Gusto de helado, sí.
No
sí,
sabía,
sí.
O sea, promoción para 3 cucuruchos.
Claro.
No más de 3 cucuruchos.
Claro, por ejemplo, no sé, no más de un cuarto de pistacho que tenés que te Mirá pidan.
Vos.
Sí, sí, hay heladerías que tienen restringido el consumo de pistacho. Pues claro, yo pensaba, ¿no? Vos, claramente una heladería no puede poner diferente precio de acuerdo al gusto de helado que vos pidas. Entonces, tipo, va uno y te pide 1 kilo. ¿De qué? Quiero todo pistacho.
Te mató. Claro, te mató.
Te mató, ya está.
Claro, claro, claro. Porque esto, ¿no? Debe ser difícil de conseguir el material por esto que vos decís, ¿no?
Y
porque
es más caro también.
Hay una hegemonía.
El pistacho es más caro.
Claro. Hay una hegemonía de empresas que compran el pistacho.
Sí,
el dólar pistacho.
Claro. Pero además de eso, insisto, de que es un cultivo y una producción que todavía es un poquito más acotada, digamos. No es como, por ejemplo, no sé, las nueces, las almendras, que hay muchísimo más cantidad disponible.
Claro.
¿No? El pistacho, digamos, se cosecha una sola vez. Lo que da es lo que da. Bueno, también pasa con el vino, ¿no? Y la uva. Pero digo, lo que te dio la cosecha ese año, ya está, es lo que tenés para todo el año.
Claro, prorratear.
No es que es un cultivo que, por ejemplo, florece 2 veces y lo tenés 2 veces disponible en el año. No, es una sola vez en el año, lo que te dio y ya está, no hay más hasta el año que viene.
Claro, o sea, si la cosecha es en marzo, supongamos, puede haber faltante de pistacho en octubre.
Claro, exacto. Así que bueno, eso es lo que hablábamos del gusto helado, por eso digo, no es lo mismo un helado de pistacho que, no sé, un helado que tenga, no sé, nueces o almendras, o mismo también para el uso en pastelería. No es lo mismo una cosa a nivel precio del insumo.
Claro,
no
claro,
es lo
claro.
mismo.
No es lo
y
mismo.
También se puede utilizar, por supuesto, para preparaciones saladas. A mí me encanta las garrapiñadas de pistacho, por ejemplo, ponerlas arriba de una ensalada, poner pistachos arriba de una pizza con mortadela. Bueno, la utilización del pistacho en la mortadela.
En la mortadela, claro.
Espectacular. Me clavaría una pizza de mortadela con pistacho ahora. También, por ejemplo, para hacer un pesto de pistacho.
Qué bien, con mortero,
sí.
¿eh? El pesto se hace con mortero de madera.
Déjame hinchar, Juan. Pero escúchame.
Yo no te como pesto, sino con mortero de madera.
¿Sabes qué? Para mí no hay mejor invento en esta humanidad.
Que la mini pibe.
No hay mejor invento en humanidad que la mini pyme, qué cosa gloriosa del bien.
Sí,
¿entendés?
sí, es verdad. Es
bueno,
verdad.
Recordemos ya que hablaste del pesto, vos sabés que podés hacer grandes cantidades de pesto y es un producto que se puede frizar.
Sí, ¿sabés cómo lo hago yo? Con la cubetera.
Ah, claro. Así no descongelas todo y vuelves a congelar, claro. Sino que vas sacando a medida que cubitos a medida que los vas utilizando.
Tengo una cubetera vieja que es para lo único que sirve, porque una vez que pones pesto ahí ya no puedes usar otra cosa.
Ya está.
Es como el tupper de la salsa roja. No la puedes usar para otra cosa que no sea salsa roja porque te queda
teñido. Bueno, no sé si algún oyente en algún lugar del mundo nos quiere dar un tip o algún consejo para eliminar esas manchas, estaría buenísimo.
Por favor, por favor. Caro, ¿cómo se viene el año? Muchas actividades, ¿no? Gastronomía, vitivinicultura.
Sí, bueno, ahora se viene la fiesta de la vendimia. Sí. En Mendoza vamos a estar un poquito atentos a eso. Y después sí, el calendario se va llenando con diferentes tipos de eventos y de cosas. Recordemos, bueno, que tenemos muchos certámenes y concursos gastronómicos. Se viene, por ejemplo, ahora también un festival gastronómico en Comodoro Rivadavia. Cosa que está buenísimo, que también digo, más ciudades más allá de Bariloche, ponele que ya está súper consolidada. Me parece buenísimo que otras ciudades patagónicas, a lo mejor no tan objetivo turístico predilecto, tengan este tipo de cosas para incentivar la gastronomía del lugar y también la actividad turística en el lugar.
Claro, claro.
¿No? Así que se viene y vamos a darle bola un poquito al Festival Gastronómico de Comodoro Rivadavia, que se viene ahora en abril.
¡Qué lindo!
¡Ah, y las entregas de las Michelin!
¡Ah, eso cuándo es!
Eso es el 7 de abril en Mendoza. Viste que la guía lo que evalúa son lugares de Buenos Aires y de Mendoza. El año pasado hicieron el evento del anuncio, ¿no? De los locales que habían obtenido estrellas, menciones, etcétera, acá en Buenos Aires. Entonces este año decidieron hacerlo en Mendoza.
¿Cómo me gustaría ser veedor de estrellas?
Ay, me encantaría.
Porque son súper secretas, ¿no?
Son súper secretos. En realidad la idea es como que no te descubran tu identidad. El año pasado hubo alguna que otra polémica con respecto a los lugares. Yo creo que este año por lo menos tendría que haber un ajuste, ¿no? En base a los comentarios que se dieron, ¿no? Ciertos lugares que no estaban y que a lo mejor tendrían que estar, porque siempre todo fine dining y no a lo mejor tratar de descubrir qué buena pizzería o qué buen bodegón podría llegar a tener una estrella igual, porque se trata de encontrar este equilibrio ideal entre propuesta, innovación, producto, calidad y ambientación. Y me parece que eso, tanto un bodegón como una pizzería, también lo pueden tener.
Claro,
¿no? Por más de que no sea fine dining, son estos lugares no con menú de muchos pasos y ya una gastronomía de alto vuelo muy elevada. Así que bueno, vamos a ver qué pasa y vamos a ver sobre todo, porque vos sabés que las estrellas Michelin vos la ganás, pero al otro año la podés perder.
Ah, se pierde.
Se pueden perder.
¿Y cómo se mantiene con
calidad?
Se
pueden ganar más. O sea, un restaurante que tiene una estrella Michelin, por ejemplo, Don Julio, ¿no? Para nombrarte uno, que tiene una. O Aramburu, que tiene dos. Aramburu puede ganar tres, que es el máximo de estrellas. Y Don Julio puede ganar dos, ¿no?
Sí.
Pero también las puede perder. Vos podés perder de un año a otro las estrellas.
¿Y eso también es con un inspector?
Claro, porque es, digamos, año a año la guía Michelin es como que vuelve a ir a esos mismos lugares y a otros. Entonces, por eso te digo, un lugar que tuvo una estrella el año pasado, si el inspector en esta nueva pasada dio cuenta de que no tuvo la consistencia que se necesita para mantener esa estrella, se la saca.
Mirá, vos no sabía eso.
Muchos lugares.
Yo pensé que era para siempre.
No. Muchos lugares, por ejemplo, yo estuve hablando con Tomás Trechansky de Trecha, que él me decía, o sea, mi objetivo principal, más allá de que obviamente siempre el deseo de ganar otra estrella está, me dice, mi objetivo principal es tratar de mantenerla y de revalidarla, porque eso significa que logré que mi lugar, que mi restaurante, tiene la consistencia de un año a otro sostenida.
Claro, un estándar.
El mismo estándar, exacto, como para seguir teniendo una estrella Michelin. Así
qué
que
bárbaro.
Sí, vamos a ver qué pasa. 7 de abril en Mendoza.
7 de abril. Por lo pronto se viene la fiesta de la vendimia, que nos encanta. Y por supuesto, nosotros estamos durante todo el verano repasando lo mejor de los festivales. Así que
mirá, me encanta.
Vendimia también será emitido por esta emisora. ¿Viste? Y hay una vendimia, pero vendimia gay también.
Ay, mirá, jodeme.
Hay una vendimia gay, que también en el mismo lugar. pero se hace creo que un mes después. Es muy interesante porque es una fiesta muy, muy grande, la vendimia gay.
Mirá vos. Sí. Yo sí. No la sabía, no la conocía.
Yo nunca fui, pero se está
bueno,
muy
muchas
impuesta.
Provincias están apostando y esto, o sea, hay un montón de proyectos. Muchas provincias están apostando al turismo LGTBQ y más. Sí. Porque bueno, también es un sector que puede llegar a tener mucho poder económico, claro, para realizar ciertas cosas, sobre todo del turismo más caro, por llamarlo así. Entonces muchas provincias están apostando a este tipo, ¿no?, de actividades especiales para atraer a este tipo de público, para que también realice turismo acá por nuestro país, y me parece perfecto. Uruguay también lo está haciendo, Chile, o sea, es una tendencia a nivel mundial.
Sí,
ya, hoy
sí,
por hoy,
sí,
¿no?
Sí, totalmente, totalmente.
Pero mira vos, bueno.
Ya está confirmada la fecha, es la fiesta número 29 de la Vendimia para Todes.
Ahí lo va a transmitir
2025.
Radio Nacional, che, ¿y qué artista?
Ahí estamos buscando a ver claro, qué fecha. Oye, es.
Siempre suele haber, recordemos, artistas muy importantes de, ¿no?, del país,
Auditorio,
que suelen estar presentes acá en la Vendimia.
Auditorio Ángel Bustelo, el sábado 15 de marzo será la fiesta, que, claro, por una cuestión de diversidad, ahora es la fiesta de la Vendimia para Todes.
Ah, okay. Ok.
Así que...
Pero pará, ¿el 15 de marzo es la Vendimia o la Vendimia gay?
La Vendimia para Todes. No, son dos fiestas diferentes.
Sí, ah, sí, okay. Sí. Ok, listo, eso me confundió.
Así que prepárense, porque por supuesto algo emitiremos aquí. Después vamos a revisar los artistas de
bueno,
la Vendimia.
Bueno, ¿vos decís que tipo, la fiesta de la Vendimia la transmiten acá por RAE?
Nosotros vamos a pasar los recortes de lo mejor.
Ah, me encantó. Genial.
Así que bueno.
Me encantó. Genial, genial.
Caro, gracias.
Así que bueno,
por este año
volveré el miércoles que viene.
Sí, por supuesto.
Si me siguen invitando.
Siempre, siempre invitada con las puertas abiertas.
Claro que sí, como que no.
Gracias, Caro Valverde. Pasó por la emisión en español de RAE.